Muy buenas tardes, amigos de Agricultura. Les habla Eduardo Martínez y estamos de vuelta en Faro Empresarial, 6:30 en punto, y aprovecho de presentar a nuestros amigos panelistas: Juan Sutil, empresario, presidente de Empresa Sutil, del Grupo Coagra, Pacific Nat y otra serie de empresas, Banagro, entre ellas. ¿Cómo estás? Bienvenido, pues.
Bien, pues, Eduardo, aquí contento una vez más de estar acompañándote.
Así es, pues hoy día vamos a tocar unas noticias que hay que celebrar, las cosas buenas también. Y también nos acompaña Joaquín Villarino, quien es abogado, presidente ejecutivo del Consejo Minero y consejero del CEP. Bienvenido, Joaquín.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un gusto estar aquí de nuevo.
Oye, antes de avanzar, ¿qué les parece esto de que ya hay un par de comunas que se niegan a que el deporte nacional, entiendo que llega un poquito menos de aficionados que el fútbol, empieza a ser prohibido? Porque entiendo que al final lo que está buscando es el daño o el maltrato que se le hace, me imagino, que a las vacas, porque esos caballos los tratan mejor que las personas. Pero la noticia es el rodeo prohibido en dos comunas.
Bueno, yo como chileno, esto es una opinión que puedo dar como chileno, creo que es lamentable porque un deporte ultra conocido, practicado, pertenece a las tradiciones más profundas del país, al campo. No creo que sea una muy buena decisión, digamos. Pero bueno, yo creo que los que tienen que defenderse son los corraleros, que son los que van a empezar a sufrir porque no lo dejan correr la vaca, como dicen ellos.
Oye, mientras no nos saquen las vacas, Juan, a la calle, estamos bien. Pero tú, ¿qué opinas? Porque esto no viene...
Mira, yo...
Suma además los circos, ¿ah?
Yo...
Yo soy que se habla de los animales. A ver, todos aquí queremos que se cuide y se regularice y haya buenos procesos para el cuidado y que no haya un abuso de...
Mira, lo que pasa es que el rodeo ha evolucionado mucho. Yo, de hecho, fui corredor hasta los 14 años y después dejé de serlo porque me quebré una pierna. Pero en esos años... no había la infraestructura que hay hoy día, no había la amortiguación que hay hoy día. Hoy día el quincho de llegada está totalmente amortiguado, está penalizada la forma en la cual se le puede manejar o tratar a un animal. Por
está
lo tanto,
pensando en la vaca en este
en
caso.
La vaca, y la vaca hoy día no tiene el maltrato que podría haber tenido hace 20, 30 o 40 años atrás. Y por otro lado, también... los animales tú no los puedes correr más de una vez o dos veces, por lo tanto el animal que es corrido más de una vez, el animal conoce el recinto y por lo tanto no se deja correr
y se pone mañoso,
bueno. Entonces no hay daño aquí, no.
Mira, yo creo que esto
yo
es
creo
una,
que una cosa extrema,
¿eh? Es una medida popular. Yo creo que esto es lo que se llama populismo, porque precisamente son comunas
no sé si sea muy popular, soy muy franco.
No, pero...
Es popular frente a un sector muy protector de los animales y que han llevado su posición a un cierto extremo, pero popular no creo que sea.
¿Sabes por qué yo le llamo populismo?
Para mí no se te olvide que esto arrastra la cantidad de público casi equivalente que la del fútbol toda la semana. Entonces, y es como dice Joaquín, es parte de las entrañas de nuestra idiosincrasia nacional. Entonces, yo creo que atenta contra también un principio básico de libertad de poderse expresar y expresar un deporte, y además un deporte nacional.
No menospreciemos el poder que tiene hoy día los animalistas, la gente que es amante de los animales, y además que lo curioso es que lo hacen alcaldes justamente en periodos que estamos con elecciones de por medio, y es una manera de convocar portadas rápidamente, el facilismo, y rápidamente son programas enteros dedicados a este tema, que yo creo que tenemos prioridades mucho más interesantes que ver que un tema que es parte, como dice Joaquín, de la idiosincrasia chilena.
Yo creo que además es una cosa bien minoritaria, porque yo que produzco alimentos y exporto alimentos, cuando tú miras las tendencias en el mundo y te das cuenta que los alimentos orgánicos son menos del 2.5% de la demanda mundial y que genera mucho ruido, lo que te está diciendo es que ahí está ese sector que es el que está consumiendo ese tipo de producto y por lo tanto es el que está pregonando este tipo de iniciativa, más bien ambientalista, de protección de animales, y que no es la gran masa, así que yo creo que aquí no les va a ir bien.
Bueno, ojalá...
Pero mira, aunque no sea el tema central, pero es tremendamente curioso, ¿qué más? O sea, al final, pegarle, enquinchar al animal, si tienen suerte, tres veces, digamos, y después para la casa, porque los que son buenos lo enquinchan tres veces, ¿eh? La regla general es que pasan a piño y no les pasa mucho, pero después a las vacas las crían para matarlas, digamos, eso sí que es cruel, digamos, vamos a terminar comiendo lechuga nomás porque no se puede.
Y yo les digo, si pasa esta ley, la hípica y el polo, porque también, también hay un cierto grado de deterioro y el polo tú usas el caballo mucho más. Entonces, estas son las ridiculeces que buscan portar. Pero vámonos a temas.
Voy a lograron.
Oye, voy a presentarles a Pablo Morales, quien es director de Supply Challenge, Change, o cambio en la cadena de abastecimiento de Deloitte. Y vamos a hablar de un tema que sí es transversal, y es transversal no solamente en las empresas, ¿ah?, también en las ONGs o instituciones sin fines de lucro, y en el Estado de Chile. Nosotros vemos, por ejemplo, hoy día con cierta preocupación que el proceso de Chile Compra ya ha sido tremendamente exitosa, ya involucra más del 20% del presupuesto de la nación, que hablamos de 55, depende del dólar, pero 55 mil millones de dólares, y ya son 10, 12 mil millones de dólares que se transan a través de estos sistemas, y muchas veces vemos con mucha preocupación que procesos del Estado, como obras, infraestructura, recién veíamos que el puente del Canal del Chacao, ya se habla, todavía no se construye ni una piedra, sino que están en los estudios, se habla de que va a tener sobrecostos, y muchas veces tendemos a pensar que es solo un problema de malversación o deshonestidad, y a veces es que los procesos de compra son procesos muy débiles, muy poco planificados, y hay toda una ciencia. Este no es un problema de Chile, es un problema del mundo. Los procesos son mucho más complejos. Ahí con Juan lo hemos hablado hoy día. Cuando uno interviene en una comunidad, ya no es solamente la comunidad directamente afectada, sino que hay un conjunto de stakeholders o entidades, instituciones que son afectadas. Entonces, con eso queríamos un poco transferir la experiencia de Pablo Morales, que tiene atendiendo empresas. ¿Por qué no nos cuenta cuál es el foco, o cuál debiera ser el foco, de un área de compras, de una empresa o de una institución, como decimos, para hacer bien su pega, y cuáles son los desafíos que hoy día están teniendo estas áreas de compra, más allá de la simple, que no se los compre, que no haya trampa en el proceso?
Claro, por supuesto. Hola, Eduardo, y gracias por la invitación. Bueno, efectivamente, como tú dices, el tema de las áreas de compra y las compras en general es un tema bastante contingente y está como bien de moda. Uno ve que las compras son sumamente relevantes o cada vez más relevantes en escenarios como el de ahora, en donde hay un tema de presión económica y en donde el tema de la transparencia y los riesgos es muy relevante. Nosotros hacemos una encuesta global a todos los gerentes de compra, o CPO, como le llaman en Estados Unidos, los Chief Procurement Officer, en una cantidad sobre 100 países, y uno le pregunta qué es lo que a usted más le preocupa, ¿ya? Y los dos grandes temas que más le preocupan son los costos y la gestión de riesgo. ¿Qué es lo relevante en un área de compra? Un área de compra al final es la responsable de encargarse de que la empresa esté provista de todos los bienes y servicios que requiere para su operación. Y en ese proceso, esto parte desde definir la estrategia de compra, ¿verdad? Definir qué debe comprar, definir los proveedores y después ejecutar las compras mismas. Y ahí hay muchas situaciones efectivamente de transparencia, de riesgo, de relación con proveedores, que tiene cosas buenas y cosas malas con los proveedores. Hemos visto en Chile una evolución en las compras en las empresas. Vemos empresas que son bastante inmaduras, que las compras se hacen bastante arcaicamente, pero también vemos empresas que están muy modernas, ¿verdad?, que operan como operan a cualquier empresa en el mundo o transnacional, y eso uno lo ve en empresas pequeñas y en empresas grandes, que tienen prácticas de centralizar las compras, hacer economías de escala, etcétera, etcétera.
Oye, bueno, uno de los desafíos es ser competitivo y la productividad, parte de la productividad es por tener alineada la cadena de valor. Y en la cadena tú tienes ciertos proveedores que son estratégicos. Nosotros estamos viendo hoy día, se habla que el próximo año es el año de la infraestructura, va a haber una inversión importante en infraestructura. ¿Qué consejos para hacerlo bien? Vamos a hablar hoy día bastante en el programa respecto a una licitación que ha sido bastante exitosa, que se planificó, se trabajó, que es el tema eléctrico. ¿Qué buenas prácticas tú recomiendas a todo tipo de institución, a institución gubernamental o a las mismas privadas, digamos?
Yo diría que en los últimos años ha cambiado la forma de comprar. Uno, como tú bien dices, en el tema de energía, cómo compran y quiénes compran energía hoy día ha cambiado. Hoy día hay un mercado, ¿verdad?, que anteriormente estaba concentrado en las grandes empresas, y son empresas más medianas, que tienen la posibilidad de negociar ellos directamente un contrato. Por lo tanto, la forma de comprar energía de muchos actores hoy día ha cambiado. Y eso ocurre en la energía, como en otros productos y servicios u otras categorías, como se habla en la jerga de compra.
¿Cómo sale el sector que representa aquí, Joaquín, parado en estas comparaciones? o benchmarks que se hacen a nivel mundial? ¿Cómo lo están haciendo ellos al comprar energía, por ejemplo?
Yo diría que minería en general es una industria que en Chile tiene bastante experiencia y tiene bastante bagaje en términos de buenas prácticas de comprar, por un tema de que hay productos estratégicos que la industria los ha identificado hace mucho tiempo y por lo tanto tiene estructuras muy bien definidas en lo que son sus productos, digamos, en sus materias que requieren para desarrollar su, como dices tú, su cadena de valor. Ya está bastante avanzado, uno lo ve en las grandes empresas como Codelco, BHP Billiton, ¿verdad? Antofagasta Minerals, que tienen áreas de compra estructuradas, organizadas, con procesos muy formales, transparentes.
Que haya competencia, pero me quiero cambiar de sector. Por ejemplo, Juan habla de que él se dedica al sector alimentario. ¿Qué te toca enfrentar a ti en el otro lado de la... Uno se imagina, no sé, estos grandes supermercados, estos poderes de compra enormes. ¿Cómo son estos procesos hoy día que le toca vivir al empresario chileno que trata de salir a competir, a exportar, digamos?
Mira, lo que uno conoce acá en la industria del retail chileno no tiene nada que ver con lo que tú enfrentas en el mercado mundial. O sea, lo que aquí ocurre es que tú estás frente a tres grandes cadenas donde te ponen ciertas condiciones y te restringen en alguna medida tu negocio.
Que no eres un partner.
En beneficio de ello. Eso afuera no existe. Nosotros, por ejemplo, te pongo un ejemplo de una compañía nuestra, Frutícola Olmué. Nosotros tenemos el programa más grande de espárragos de Chile y el segundo programa más grande del mundo. Mira, yo estuve en California hace dos semanas atrás, llegué a una esquina, entré a cuatro supermercados, a Whole Foods, Trader Joe, Sam's Club, y entré a ver mis productos y en todas las cadenas estaban mis productos y jamás hemos tenido estos problemas. Tú haces acuerdos de largo plazo, tú haces acuerdos donde se hace y se respeta la cadena de valor que tienen ellos, como la que tienes tú, y por lo tanto yo creo que ahí hay políticas que son sumamente desarrolladas en términos del respeto al consumidor. Ahora, yo me quiero quedar con otro tema que tú mencionaste, con los sobrecostos del canal de Chacao. Ahí ocurre...
¿Cómo administrar los riesgos? De
claro,
esos
administrar los riesgos. Porque tú, yo que tú sabes que yo estoy trabajando en este proyecto de la carretera hídrica, he conversado con gente que hace túneles, específicamente para la minería, y te dicen todo, oye, ojalá te toque un cerro que sea pura piedra.
Tú sabes que eso,
porque,
yo sé
porque por... eso es maravilloso.
El costo de tronadura es exponencial los cambios. Claro. O sea, si te toca piedra dura, tú puedes multiplicar por 10
el claro, costo de... pero ojalá en el caso de la carretera te toque piedra, porque eso no te significa revertir el canal, ¿cachai? Que es mucho más caro si te toca suelo o tierra. Entonces uno dice, bueno, cuando tú estás hablando de una envergadura de 1000 kilómetros de canal, te vas a topar con sobrecosto y con disminuciones de costo. Entonces tenés que entrar a alinear promedios de eventuales riesgos para poderlo establecer, pero me parece que en todo contrato de esta envergadura debiera haber cláusulas de ajuste que permita llevar esos sobrecostos.
Bueno, y en esa misma línea me gustaría preguntarle, para terminar un poco, a Pablo Morales, que con la experiencia de Deloitte, al comparar, ¿cuáles serían las competencias que requiere hoy día la gente que lidera estas áreas de compras? Porque, por lo que le estoy escuchando a ambos, ya no es un efecto transaccional, sino que se busca una relación, y esa relación tiene que ser en largo plazo, incluso cuando estás construyendo un puente, porque ya se sabe que te vas a encontrar con riesgos, los proyectos son tan grandes que van a haber imponderables y tienes que tener otras competencias para resolverlos sobre la marcha.
Yo diría que lo primero es que un área de compras o quien están encargado del área de compras pueda tener conversaciones como la que están teniendo ustedes acá. Es decir, que entienda el negocio, que entienda las prioridades, que entienda los riesgos y no solo ser transaccional. Lo que ha ocurrido históricamente es que muchas áreas de compra hacen una labor transaccional sin entender las prioridades y sin entender los focos del negocio.
Yo o sea, mirando el corto plazo y el
mirando el corto plazo y básicamente timbrando una factura o un orden de compra. La evolución que están teniendo las áreas de compra es justamente a ser más partners, a entender el negocio, a ayudar a las áreas a decirle qué deben comprar, cómo deben comprar, qué riesgos tienen que tener en consideración, qué cláusulas del contrato para este negocio son relevantes y para el otro a lo mejor no tanto, y cómo hacer el balance también entre costos, calidad, verdad, servicio, que son los temas que al final cuando ocurre, porque los contratos uno... No, nadie los lee, uno los lee cuando tiene problemas.
Y hoy día, entonces, creo que la otra vez me dan una cifra, el 80% de los contratos de construcción están terminando en un litigio, entonces claro, ya no es una realidad de poca probabilidad. O sea, es normal que vas a tener que tener un abogado en el equipo para interpretar esas cláusulas que quizás...
Oye, no solo los de construcción, ¿para qué decir los contratos con las compañías de seguro? Hoy día nosotros no contratamos asesores de riesgo, contratamos asesores legales para interpretar los contratos.
Buen punto ese. ¿Mm?
Efectivamente, y tomando el tema, yo creo que gran labor de las áreas de compra es mitigar los riesgos, ¿ya? O sea, de nuevo, los contratos uno no los lee hasta que tiene problemas. El área de compras tiene que asegurarse de hacer buenos contratos, tiene que asegurarse de hacer buena gestión, además de los temas de costos y de los temas, de, digamos, de niveles de servicio. Es decir, yo compro algo y quiero que me llegue a tiempo,
¿ya? Entonces, a ver, si te entendemos bien, hoy día el foco no está en una persona que solamente te administre el proceso único y de una transacción, sino en mantener un proceso permanente, abierto, y ojalá que el proveedor se sienta tratado, como nos dice Juan, que él se siente un partner de estas grandes cadenas, que son quizás 100 veces más grandes que ellos, pero lo ven como una parte integral de su cadena y parte de su éxito. Oye, entiendo que además el 30 de agosto hacen un lanzamiento en el Centro de Convenciones de Rosario Norte. Cuéntanos un poco más en qué consiste ese lanzamiento.
Sí, nosotros corremos esta encuesta global a los gerentes de compra y el 30 de agosto en la mañana hacemos un evento que tiene por título Transformación de las Áreas de Compra, así que dejo invitados a los auditores que se quieran ingresar a nuestra página web www.deloitte.com, donde pueden...
Martes 30 de agosto,
y hacemos un evento en donde contamos las tendencias y contamos casos, digamos, muy interesantes a nivel global y local, que son digamos, dan cuenta de esta experiencia y de las cosas buenas que hemos visto y también cosas de las cuales se puede aprender.
Bueno, muchas gracias, Pablo Morales, director de Supply Chain de Deloitte, y con esto tenemos una herramienta para todas aquellas empresas que les interese. Vayan a Deloitte.com y van a poder inscribirse en este seminario, lanzamiento de esta encuesta y las conclusiones, que es lo más importante, que se hace en el Centro de Convenciones en Rosario Norte 407, Las Condes. Vamos a ir a una breve